Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Buenas tardes, ya son las 3, hora de empezar el programa Encuentro. Hoy con una hora, como siempre, de actualidad cultural, recetas, historia, el cine, los ejercicios, en fin, un catálogo para que no nos aburramos en el día. Vamos entonces con nuestra primera canción de hoy. Es un instrumental del señor Ralph Connie y se llama Extraños en el Paraíso. Seguimos con nuestra música, pero también hay que hacer un poco de ejercicio. Y le damos entonces la palabra a la señora instructora Yolanda Vicente.
Soy Yolanda Vicente, monitora de actividad física del Casal de la Gent Gran, y vamos a dar unos ejercicios para que podáis hacer desde casa. Bienvenidos a una nueva sesión de mantenimiento Para la gente mayor, gimnasia para la gente mayor. Vamos a trabajar hoy la parte inferior, las piernas. Vamos a ponernos de pie, las piernas separadas, la anchura de los hombros, la puntita de los pies hacia adelante y flexionaremos las dos rodillas y bajaremos la cadera. En la espalda la mantenemos recta, bajamos, cogemos aire, subimos, soltamos aire. Y uno, arriba. Dos, arriba. Tres, arriba. Cuatro y arriba. Cinco, estiramos piernas. Seis, estiro. Siete, y vamos con la última. Y ocho, perfecto. Vamos a adelantar ahora la pierna derecha. Mantenemos atrás la pierna izquierda. El talón de la pierna izquierda está apoyado y flexionamos las dos rodillas. Despegamos el talón y volvemos a pegar. Uno, dos, seguimos bajando con la espalda recta. Tres, cuatro, muy bien. Cinco, muy bien. Seis, cuando bajo cojo aire, cuando subo lo suelto. Siete y ocho. Cambiamos de pierna, vamos ahora con la izquierda adelante, la derecha atrás y flexionamos las dos rodillas. Y uno, dos, muy bien, tres, cuatro, cinco, acordaros de mantener la espalda recta, seis, siete y ocho. Vamos con el último ejercicio. Flexionaremos la cintura, haremos un ángulo recto, cuerpo y piernas, de tal forma que la espalda parezca la tabla de planchar. Y ahora flexionaremos las dos rodillas y estiramos piernas. Flexiono las dos rodillas y estiramos piernas. Dos, estiro. Tres, y estiro. Cuatro, y estiro. Cinco, y estiro. 6 y estiro, 7 y estiro y 8 estiro. Muy bien, muchísimas gracias por haber asistido a la sesión de hoy y recordar que nos volvemos a ver en la próxima sesión. Gracias.
Siguiendo el programa, ahora con una música también instrumental. Fausto Papetti nos regala Emmanuel. continuación vamos a seguir nuestro programa con la famosa receta de la abuela.
Siempre que vuelves a casa, metillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Hola, soy la Maribel y os voy a dar las recetas de la abuela. Aquellos guisos que cocinaban nuestras madres con lo que se había recogido de los campos y de la huerta, que nos alimentaron durante nuestra infancia y nos trajeron hasta aquí.
Pan quemado valenciano de Semana Santa. Cuando llegaba la Semana Santa, en todas las casas del pueblo se hacía el pan quemado para los hornazos de los niños. El horno público estaba lleno de señoras haciendo los hornazos con sus huevos duros, teñidos de colores. El verde con cáscara de cebolla. El rojo con gotas de mercromina que se ponían en el agua cuando se cocían los huevos. El domingo de resurrección todos nos íbamos de excursión a las fuentes y nacimientos de agua, preparados por los ayuntamientos con mesas y asientos de piedra que aún persisten. Ingredientes para 4 personas. 12 gramos de levadura fresca o en pastilla. 70 mililitros de leche tibia. 60 gramos de azúcar. 50 mililitros de aceite de oliva virgen o de girasol. Ralladura de la piel del limón. Ralladura de la piel de una naranja. Anís dulce, un chorrito, esto es opcional. Una cucharadita de café de sal. 300 gramos de harina y un poco más. 3 huevos, uno de ellos para pintar las tortas. 50 gramos de azúcar glass para decorar. Una cucharadita de café de canela, esto también es opcional. Preparación. Desmigar la levadura fresca en la leche tibia y remover para que se disuelva. Dejar fermentar 15 minutos. Mientras tanto, frotar con las manos la azúcar con la ralladura de la naranja y el limón. En un bol grande, batir los huevos con el aceite y el chorrito de anís, si decidimos ponerlo, y la mitad de la harina. Añadir la leche con la levadura, mezclar y empezar a agregar el resto de la harina con la sal. La pizca de canela, esta es opcional. Trabajar la masa durante 10-15 minutos hasta lograr una textura homogénea, lisa y elástica. Si se pega mucho a las manos, le agregamos más harina, pero es mejor que esté blanda. Si se mojan las manos con aceite, la masa blanda no se pega a estas. Formar una bola y ponerla en un recipiente grande mojado con aceite para que no se pegue a este. Taparlo con un trapo y lo dejamos reposar hasta que doble su tamaño durante 2 o 3 horas. Cuando esté subida, la ponemos en una superficie plana mojada con aceite para que no se pegue. Se amasa un poco y se forman 4 bolas que ponemos en una bandeja con papel de horno. Se tapan y se espera a que suban al doble de su tamaño, en un sitio que no tenga corriente de aire. Precalentamos el horno a 200 grados. Pintar las tortas con el huevo batido, con unas gotas de agua, y espolvorear con azúcar. Hornear durante unos 25 minutos, hasta que estén bien tostadas por fuera, pero sin quemarse. Si se doran muy rápido, se cubren con papel de aluminio A los 25 minutos se sacan del horno sobre una rejilla. Para hacer los hornazos se usa la misma masa haciendo roscos. Y cuando están cocidos se les pone el huevo pintado en medio.
Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Con nosotros seguimos haciendo música instrumental. Pablo Muriat con El amor es azul. Siguiendo nuestras canciones y nuestros poemas de Paco Ibáñez, la poesía cargada de futuro.
Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
Y ahora volvemos de nuevo a la instrumentación, a la música instrumental. Los Tijuana Jazz en Taxi. Llegamos ahora a otra sección que gusta mucho, las historias de San Andreu de la Barca por Isma Caspio.
Buenas tardes, hoy voy a continuar en ese 30 de junio de 1783, cuando se sacó la barca del río Llobregat, y los vecinos de San Andreu se quedaron sin el medio de transporte que necesitaban para poder cruzar a la otra margen del río. Lo único que podían hacer era ir hasta Molins de Rey y cruzar el nuevo puente, pero no era muy buena opción por el tiempo que se perdía diariamente en el camino. Añadiré que a mediados del siglo XIX sucede un hecho muy importante que marca aún más la necesidad de un medio de transporte más rápido entre los dos márgenes del Llobregat. Llega el ferrocarril. Pero en un principio no nos beneficia a San Andreu, pues solo tenía parada en Molins de Rey, El Papiol y Martorell. Es decir, pasaba por el margen izquierdo del río y nuevamente la única opción era Molins de Rey o Martorell. Ya os habréis dado cuenta de que voy a hablar de otro emblema de nuestro municipio, la palanca. El primer documento donde aparece mencionada, pero como la pasarela, es una hoja de cuentas sobre el pago de los jornales y los honorarios para su construcción, con fecha de 1869. Pero no será hasta 10 años después, en el pleno del 19 de mayo de 1879, con Joaquín Canals como alcalde, cuando se informe que el maestro de obras acudirá al municipio para proyectar una pasarela sobre el río Llobregat. Se creará una comisión y se nombrará al regidor Joan Planas y Julia como encargado de los planos de la pasarela. El 1 de agosto de ese mismo año, pero ahora como alcalde Joan Falguera y Estapé, en otro pleno se menciona el estado del proyecto. Se habla de la invitación que se ha realizado a los mayores contribuyentes del pueblo para que afrontaran el proyecto. Es decir, se les había pedido dinero. Y lo más importante, la necesidad de formar otra comisión encargada de recaudar fondos. Con esta idea, la de recaudar fondos, Joan Falguera se reúne con el señor Planas, que era el director de los ferrocarriles del trayecto Barcelona-Tarragona. Les pone la necesidad de construir una pasarela de piedra y cemento, nada más que de piedra y cemento. El señor Planas le pregunta al alcalde, ¿pero cuánto dinero tiene usted para construirla? Y este le responde, pues casi nada. A lo que el señor Planas le aconseja que en lugar de piedra y cemento haga una de madera, que es más económica, y que la construcción la paguen los vecinos de San Andreu, y lo que faltaba lo cogiera del fondo de la carne. Entiendo que el fondo de la carne se refería a la carnicería de lo común. A pesar de que el señor Planas le había dicho que no, Joan Falguera pensó invitarlo al acto de la inauguración de la palanca, porque pensó que se daría cuenta del gran negocio que sería la construcción de dicha pasarela para los ferrocarriles, al comprobar la cantidad de personas que cruzaban al otro margen del río para coger el tren en Papiol y poder vender sus excedentes en Barcelona. Y cuando se diera cuenta de que era un gran negocio para los ferrocarriles, seguramente ayudaría en la construcción. Pero Joan Planas había dicho que no y no dio dinero. Y el proyecto se paralizó en 1880, a la espera de que Joan Falguera pudiera recibir dinero de una subvención que había pedido a la Diputación. Pero la realidad era que se necesitaba con urgencia un medio rápido para cruzar al otro margen del río. Y la solución vino de la mano de 3 vecinos del municipio, Joan Falguera y Estapé, Antonio Llansana y Pelegrí Solé. La familia Estapé llegó a nuestro municipio por allá el 1600, pero los Llansanas del Palau y los Solé, inmigrantes franceses, estaban ya documentados sobre el 1490. Estos 3 vecinos de familias bien arraigadas en el municipio, el 22 de julio de 1880, adelantaron 3.000 pesetas para la terminación de la pasarela. Y una vez llegara la subvención de la Diputación, se le devolvería dicha cantidad. El pueblo aceptó el trato y la pasarela se construyó. Esta primera pasarela se construyó en un lugar indeterminado en lo que hoy conocemos como la Guatemala, que entonces se denominaba Arenys. Pronto se dieron cuenta que no era el sitio más idóneo, porque en el acta del 7 de agosto de 1882 se informa que la pasarela recién construida había sido arrastrada por el río Llobregat. En ese mismo acta se recoge que el regidor francés Llansana Pop proponía la construcción de la pasarela a cargo del fondo de la carne, y con ese dinero se volvió a construir. El 26 de octubre de 1882 se menciona por primera vez como la palanca, concretamente como la palanca de la Alsina. Pero no debía convencer mucho el lugar donde estaba ubicada, la zona del Sarench, porque el 12 de abril de 1886 el alcalde, por aquel entonces Agustí Salabert, decide cambiar la ubicación al lugar denominado Camp de las Forcas. Y en 1887 se construirá en esta ubicación. Tenemos diversos documentos donde se mencionan las diferentes reparaciones realizadas, una en 1885, otra en 1886 y otra en 1887. Pero quizás el documento más interesante es en el que aparecen citados como constructores de la palanca a Pere Casas, Josep Bargalló, Teodoro Vendrell y Josep Carreté. Pero el que manda en esta historia es el río Llobregat. Y nuevamente se vuelve a llevar la palanca en la famosa riada del 16 de enero de 1898, conocida como la de San Antón, por coincidir en dicha festividad. Y lo que podía quedar de ella desaparece totalmente en la otra riada, sucedida el 25 de septiembre de 1901. De las riadas podemos dedicar otro programa. En 1915 se vuelve a producir nuevas inundaciones y tal y como indica el alcalde Francesc Canal i Jansana, que dice: la pasarela para peatones que existía en dicho río, la que utilizaban en particular y casi diario los labradores de este pueblo para ir a trabajar en las propiedades de don Juan Boch en Camperol, lo cual ha reportado y reporta grandes perjuicios a los familiares de dichos labradores, y encontrándonos en otoño, época inclinada a lluvia, con mayor motivo que hasta ahora, dificultan la nueva colocación de dicha pasarela. Y al objeto de aliviar y evitar en lo posible tales perjuicios, se le ha presentado a don Juan Boch y Pastallé, propietario de Can Casas, ofreciéndose a construir una pasarela al público sobre el río Llobregat. De este modo, Francesc Canal i Jansana consigue que Juan Boch i Pastallé construya una nueva palanca, ahora sí, donde yo y muchas personas del municipio la hemos conocido, a la altura del cementerio, para que los trabajadores de sus tierras en la otra banda del río pudieran acceder más rápidamente. Se llega a un acuerdo en el que el ayuntamiento dará solo 600 pesetas, que la palanca será de uso público y que Juan Boch será el encargado de su conservación. Diremos a lo bajito que la esposa de Juan Boch era hermana de Francesc Canal y algo ayudaría en estas negociaciones. Pero nuevamente, en los años 20, el río Llobregat vuelve a ser el protagonista y se lleva a la parte central de esta palanca. En este momento se decide construir una vagoneta que funcionaba mecánicamente y que podía transportar hasta 3 personas a la vez y estaba ubicada donde se había construido la última palanca. El 21 de septiembre de 1932, Joan Canals i Bosch, alcalde, acuerda de nuevo la reconstrucción de la palanca en la zona del Puyol, al lado del cementerio, en sustitución de la vagoneta, que costará unas 1000 pesetas. Volverá a ser destruida por la riada de 1939. Y en el pleno se mencionará la necesidad de la reconstrucción, pero como no había medios suficientes, se optará por reutilizar las maderas de la anterior, que habrán ido recogiendo del río. De esta forma se reconstruye entre 1940 y 1941, en la misma ubicación. En diferentes plenos se acuerda la necesidad del mantenimiento de la palanca. Así sabemos que en 1949 se invirtieron 500 pesetas, en 1964 fueron 1.500 pesetas y la última renovación fue en 1992. Esta palanca, a pesar de ser reconstruida con materiales de la anterior y con los mantenimientos anteriormente dichos, soportó las riadas de 1942, 1962 y 1971. Y qué decir, que la palanca desaparece en 1998, pero esta vez no por una riada, sino por la construcción de la autovía. Quiero mencionar que dicho programa está extraído del libro de José Luis García, Tot descobrint Sant Andreu de la Barca. Mi intención era poder acceder a los archivos municipales y confirmar la información que en dicho libro se detalla e incluso poder añadir más. Me han asaltado dudas sobre el fondo de la carne. Mi siglo de estudio habla de una carnicería de lo común y me pierdo cuando se habla de ese fondo y por desgracia no puedo aclarar qué era. Llevo más de un año intentando acceder al archivo municipal y no hay respuesta por parte del ayuntamiento. Comentan que no hay archivero y que hasta que la plaza esté ocupada no ven solución. Señores, por favor, ese no es mi problema, es un archivo municipal. Estoy realizando una investigación sobre el municipio y hasta la fecha de hoy el único archivo donde no me dejan ir es el de mi propio municipio. Este chiste. pero la realidad es que estoy frustrada. Actualmente estoy trabajando con documentación de la diócesis y de la Corona de Aragón, pero necesito verlos de mi municipio. Así que, por favor, si alguien desde el ayuntamiento me escucha, concretemos un día. Necesito, por favor, avanzar en mi investigación. Gracias por dejarme este inciso. Pero bueno, vamos a terminar de una forma más alegre y nostálgica. Yo puedo decir que la he visto. Y, a pesar, nunca me atreví a cruzarla. Entonces, el río Llobregat seguía imponiendo. Juro que lo intenté muchas veces, pero casi a la mitad, bueno, voy a decir que casi al principio, al mirar hacia abajo, ver el río me daba un miedo espantoso y me volví hacia atrás. Ahora me arrepiento. Aunque si soy sincera, con esta imagen de lo que entonces, cuando yo era niña, era el Llobregat, creo que volvería a hacer lo mismo porque era bastante miedosa. Me cuenta mucha gente, cuando hablamos de la palanca, que ellos han visto cómo el Llobregat llegaba hasta casi ella. Y puedo decir que desde mi perspectiva de niña, la palanca tenía bastante altura. Quien quiera ver fotos de la palanca, no se olvide de pasar por mi página de Facebook, San Andreu de la Barca, la nuestra vila, la nuestra historia. En ella ampliaré esta historia y sobre todo colgaré fotos que os van a dejar impresionados.
Seguimos con los instrumentales. Ahora tenemos la canción Bésame Mucho por Ray Conniff. Nuestra audición con un poema recitado por Eduardo Galeano, Tan cerca y tan lejos.
Hoy por la noche en mi cielo de estrellas, cerquita de tu alma, y tan lejos de mí. Hoy por la noche en mi cielo de estrellas, cerquita de tu alma y tan lejos de mí, olvido mi nombre y me envuelvo en el tuyo, sin tiempos remotos, sin miedo de ti. Hoy esta noche, olvidándolo todo, me entrego a tus brazos, me abrigo de ti, teniéndote cerca en mi mente revuelta, en todo mi espacio, y viviendo por ti. Rocío de mis noches, te llevo en mis venas, como una gaviota en busca de mar. Tu nombre en el mío, como un desafío, será mi condena, llevarte en mi andar. Teniéndote en cuenta de un año a la fecha, en mis pensamientos siempre tú estás. Como un crucifijo colgado en mi pecho, y aunque deshecho, queriéndote más. Corres hermosa buscando emociones, buscando mil sueños, sigues tu andar. Te sigo callado, te sigo aguardando. Detén tu camino o camina a mi par. Tú, mi amor, mi azul soñadora, mi tierna gemela de alma serás. Yo que en tu vida tu luz y tu guía, bajo mi poesía siempre vivirás. Hoy como siempre muriendo en susurro, esperando mi suerte, esperándote al fin. Que voltees tu mirada, que sueñes conmigo, que sea tu destino, y al fin te fijes en mí. Soy Galeano y te hablo desde el corazón.
Seguimos con la música instrumental. Este programa hoy ha sido de instrumentales. Estamos recordando de instrumentales famosos. Seguimos ahora con el señor Ray Conniff y Acuarelas de Brasil. tardes. Seguimos ahora con la sección de Cine con Mayúscula, con la presencia de José Antonio Díaz Alonso. José Antonio, buenas tardes. ¿Qué nos traes en esta tarde de hoy?
Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de una película, comedia española, título Atraco a las Tres, producción de 1962. Director, José María Forqué. Intérpretes, Racita Morales, Casen, José Luis López Vázquez, Alfredo Landa y Agustín González. Música de Adolfo Weimar. La trama gira en torno a unos trabajadores de un banco, porque estos trabajadores no llegan a final de mes por la cuestión económica y tienen pensado atacar el banco, porque dice, ahí hay dinero, pues yo lo voy a atacar, lo vamos a atacar. A partir de ahí hay un cúmulo de situaciones cómicas que hace que el espectador ría con esas secuencias. Se reúnen en casa de uno de ellos.
¿Cómo se planifica el asalto al banco?
Pues se planifica de un trabajador y entonces a partir de ahí la situación cambia. Cambia en el sentido de que allí exponen todas las ilusiones económicas que ellos tienen. Por ejemplo, uno piensa en comprarse un televisor, otro piensa en comprarse un coche, otro piensa ir de vacaciones y otro piensa comprarse un apartamento.
O sea, en la película, en realidad, es una película cómica que trata sobre un asalto a un banco para que los trabajadores que tienen un problema económico en su casa, en su vida, piensan resolverlo de esta forma, atacando el banco.
Vale, es que la historia es la que sigue, es la que hay. No hay otra cuestión, es una cuestión económica. Porque, claro, tienes ilusiones, pero no llegas a fines de mes, entonces, ¿qué haces? Pues atacar el banco.
Bien, esta historia que se mantiene así, paralela, va a ser también, hay un momento en la película en que hay un cambio en la película. ¿Y esto qué es lo que origina el cambio en la película?
Bueno, cambia porque resulta que la dirección del banco cambia de director a otro director. Uno es el que hay actual, es un hombre muy blando porque los préstamos que da y la cuestión, el hombre pues lo tienen que quitar del medio y ponen a otro que es más duro. ¿Qué pasa? Aquí los trabajadores piensan que puede costarle más el atraco del banco porque el otro controla más al personal.
Además de eso, dentro de lo que es la situación del banco, de los préstamos y demás, hay un personaje que se introduce en el tema de lo que es la película, que llega nuevo, un personaje que ahí debe haber un cambio también, me imagino, de la película.
Bueno, resulta que entra una mujer a pedir un préstamo.
Buenos días.
Buenos días.
Quiero abrir una cuenta.
No faltaría más, pero pase, pase, tenga la bondad. Ah, permítame, por favor, por aquí. Siéntese, estará usted más cómoda.
Muy amable.
Y así yo desde aquí voy tomando los datos.
¿Qué datos?
¿Eh? ¿Cómo?
¿Qué datos?
Sí. Hola. Su nombre, por favor.
Matilde Gómez Smith.
Lo que son las cosas. Así a primera vista hubiera jurado que era usted Katia Durán, la famosa vedette. Se le parece extraordinariamente.
Bien, hemos escuchado un pedazo donde entra el personaje nuevo que está pidiendo un préstamo y es José Luis López Vázquez que está haciendo el oficio de cajero, creo, para tomarle los datos a esta persona. ¿A partir de aquí qué pasa?
A partir de ese momento la situación cambia 180 grados porque resulta que esta mujer está planificando un atraco al banco. Quiere decir que esta historia es un atraco por parte de los trabajadores y otro atraco por parte de personas fuera de la entidad bancaria.
O sea que va a haber un segundo atraco que no tiene nada que ver con el atraco de los bancarios que están trabajando, o sea, de las personas que trabajan en el banco.
No tiene nada que ver, simplemente lo que pasa es que al final del atraco resulta que todo sale trasquilado prácticamente.
O sea que al final el atraco no sale como ellos lo tenían pensado.
No sale como el segundo atraco no sale como tenían pensado.
O sea que entonces esta película podemos decir que es un género de comedia policíaca, pero con un gran sentido del humor.
al 100%. Es una película 100% tipo policíaco, pero una comedia de humor.
Diríamos entonces que esta película la recomendarías para qué.
La recomendaría para todo el mundo.
O sea, es una película para ver en familia.
Para ver en familia en todos los sentidos.
Muy bien. ¿Crees que también sería bueno proyectar esta película en el cine del Casal?
Por descontado.
Vale.
Por descontado, es una película para que la gente lo vea en el Casal, pero bien, ¿eh?
Llegamos al final ya de lo que es la sesión. ¿Alguna recomendación?
¿La recomendación? Pues de la película. Pues la recomiendo a todo el mundo.
Muy bien.
Porque es, además, a ser española, es producto nacional.
Muy bien. Bueno, damos las gracias al señor Manuel por su interpretación hoy en su alocución en el tema de la película que nos estamos viendo hoy. Y así damos final a la sesión de Cine con Mayúscula. Muchas gracias.
Seguimos con los instrumentales y ahora viene un instrumental famoso de los Beatles y la amo. Con instrumentales. Ahora un grupo cubano, los Violines de Cuba. Violines Traumáticos de Cuba nos traen Aquellos Ojos Verdes. seguimos con los instrumentales.
Ahora.
Seguimos, no vamos a parar con los instrumentales. Vamos a ir ahora a Diego de Cosío en Cuando Calienta el Sol. Vamos a terminar con esta canción del programa en los controles en Máquina Saturnino. Su locutor y director, quien les habla, Julio César.